Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
¡Crol, crol, crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Lo tenemos una vez más de visita en nuestro programa al ingeniero Manuel Solanay, que es, como ya lo hemos anunciado en su momento, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería. Es en muchas dimensiones de su personalidad que conversamos acá bastante a menudo, por suerte. Pero me parece que hoy vamos a orientar a ciertos temas de ingeniería en nuestra conversación. Esto enlazando con esas recomendaciones habituales de pandemia que formulo al principio, porque naturalmente el tema de la pandemia influye, inspira, tiñe casi todas las conversaciones, y hay en los diarios, en los espacios periodísticos, casi un mantra, que es decir, nada va a ser distinto después de la pandemia. En muchos aspectos eso es verdad, y ya se empiezan a notar una cantidad de modificaciones en las costumbres y en los proyectos oficiales y privados. Pero hay otras cosas que no, que se van a mantener porque ya eran graves antes de la pandemia y seguirán siéndolo. Y estoy pensando particularmente en el tema de los alimentos y de la energía, porque hace tiempo que se está meditando acerca de qué habrá que hacer o cuánto más habrá que hacer para proveer de alimentos necesarios, de seguridad alimentaria, a la población que se espera para dentro de unos años que sea en el mundo de 8.000 millones de habitantes o de 9.000 millones. Hoy en día está en 7.500, así que en realidad podríamos preocuparnos del presente y no diferir al futuro. Y hay otro aspecto que parece menos dramático, pero es el hermano gemelo. ¿Cómo esta población de la Tierra va a poder desempeñar su vida moderna sin más energía, sin más electricidad? Porque eso significa más producción, más actividad social, significa todo lo que es actividad humana. Es decir, alimentos y energía son dos objetivos para los próximos años, pero que ya ha comenzado la tarea para resolver estos problemas. No sé si es demasiado afortunado. Manuel, bienvenido una vez más aquí, y yo he hecho este planteo porque evidentemente desde las distintas especializaciones de la ingeniería es donde principalmente se pueden visualizar las soluciones a esto, que mientras no tenga un mejor manejo va a seguir siendo un doble problema.
Efectivamente, el tema es un tema de la mayor importancia en la ingeniería de hoy. casi todos las especialidades tienen algo que ver con la cuestión del cambio climático, con la cuestión ambiental, con la seguridad alimenticia. Hay un trade-off, hay una conexión entre energía y seguridad alimenticia. En la Argentina lo tenemos planteado en algunas cuestiones que sí nos importan mucho. Por ejemplo, la extensión de la frontera agrícola se hizo en función del desmonte. Todo el norte argentino transformó en campos capaces de producir soja, donde antes había montes xerófilos, pinillos y otro tipo de vegetación. Lo que se ha advertido con el correr de los años es que el desmonte tiene otros impactos sobre la absorción del carbono emitido y sobre la naturaleza. Entonces se ha puesto freno. También se le ha puesto un freno a esa expansión agrícola. El uso de plaguicidas, el uso de elementos que permiten la siembra directa, es otro tema importante que tiene que ver con la contaminación ambiental y con el cambio climático. El uso de producción agrícola para fines energéticos. El alcohol de caña o el alcohol etílico proveniente de la destilación de elementos vegetales o el aceite proveniente de la soja que se utiliza en combinación con el gasoil, lo mismo que el alcohol se utiliza en combinación con las naftas. Cuanto más se dedica energía, menos habrá para otros fines alimenticios. De manera que el tema es un tema muy interesante. Tiene muchos puntos afilados, muchas aristas, diría yo, donde puede haber desacuerdos. Hay también exageraciones, una tendencia que los ambientalistas siempre muestran, es la búsqueda de los máximos, o sea, el maximalismo. Contaminación cero, pero eso no se mide en términos del costo que significa. Acá los ingenieros tienen mucho que decir, y normalmente lo dicen. Es más, suele haber una discusión entre ambientalistas e ingenieros, porque los ingenieros somos más prácticos, estamos acostumbrados a trabajar al mínimo costo, y creemos que cuando uno exagera y va al objetivo de máxima, suele incurrir en costos altos que no eran necesarios. Estos son los puntos de discusión más importantes.
En realidad son discusiones por detalles, detalles muy importantes, pero que no van al fondo del asunto. El fondo del asunto es si son conciliables los avances técnicos, tecnológicos importantes y la preservación de los recursos naturales.
Siempre hay un punto de equilibrio, o sea, son conciliables por definición. La cuestión es encontrarlo, buscar los puntos de razonabilidad.
Sí.
Yo creo que esa es la clave de lo que uno tiene que discutir. Hay que evitar ponerse de un solo lado, porque eso siempre lleva a desequilibrios. Conozco muchos ingenieros o muchos economistas que dicen, no, esto del cambio climático es un sueño, no existe tal cosa. En los extremos hay ese tipo de afirmaciones. Y en el otro extremo estamos frente a una hecatombe mundial de carácter natural. El grueso de los problemas que vivimos son antropogénicos, o sea, son causados por el hombre. El hombre los tiene que corregir y pone énfasis en todos los mecanismos de descarbonización y de corrección que llevan a un sistema imposible de solventar cuando empezamos a hablar de costos. Entre esos dos extremos hay un punto de equilibrio, sin ninguna duda.
Además, está el hecho de que el cambio climático está presente. Los que niegan el origen antropogénico no por eso tienen que negar que existe ese fenómeno y que va a tener consecuencias, sea de origen humano o no, también. En ese sentido, me parece que hay que atender más principalmente al hecho mismo. Si hay un cambio en la temperatura global, porque cambia la órbita del planeta, porque hay ciclos climatológicos en la naturaleza, lo que fuere, hay que ver si eso va a traer consecuencias sobre la vida humana, si los mares van a devorar las zonas, las costas bajas, si va a cambiar el régimen de lluvia, en fin, una cantidad de cosas. Yo creo que se pone demasiado el énfasis en la responsabilidad humana y no tanto en los problemas que vienen de una situación objetiva que se está registrando.
Ahora, vos hablaste de ciclos. Los ciclos son característicos en la naturaleza. Existieron en el pasado los ciclos de congelamiento y de hielo, asignados a fenómenos de la naturaleza, no solo de la Tierra, sino del sistema solar, de las manchas del Sol, etc. Los ciclos tienen la característica de suben y bajan. Sin ninguna duda, las mediciones desde que se mide la temperatura ambiente en la Tierra viene creciendo. Ahora, esas mediciones tienen cierta confiabilidad en los últimos 100 años. Si fuera un ciclo de más de 100 años, podría ocurrir de que se involucione y que empecemos a percibir enfriamiento. No lo sabemos. Ahora, si es antropogénico, es tendencial. O sea, si estos aumentos de la temperatura media de la Tierra en los últimos 100 años tienen origen en el hombre, yo creo que está más próximo a esto, la verdad. Entonces hay que esperar que sigan produciéndose, porque si el hombre no cambia su comportamiento, va a seguir siendo el mismo resultado.
Esa es la gran diferencia. Y yo creo que se debe también hacer, tener una actitud propia de los seguros, ¿no? Cuando se prevé un perjuicio grande, un siniestro grande, y esto sería catastrófico, el del cambio de los 2 grados que se prevén, hay que tomar en cuenta qué costo tendría si eso se produce y qué costo tiene tomar medidas aunque no se produzca. Es decir, la misma situación que cuando se toma un seguro, que no se quiere que se produzca el siniestro, y no se espera en realidad, pero se hace un gasto en previsión de lo que puede suceder.
Bueno, estos factores son los que llevan a una solución equilibrada.
Sí.
Digamos, los seguros tienen formas de calcular la probabilidad del siniestro. Nosotros no lo tenemos tan claramente en tema del cambio climático. De manera que podemos caer en excesos. Hay que hacer un buen pronóstico. Por ahora, los países han llegado a acuerdos en el COP y en las reuniones internacionales sobre que existe un origen antropogénico, sobre que existe un calentamiento global que está originado principalmente en la emisión de carbono, de dióxido de carbono, que hay que combatirlo. Y se han puesto metas. Descarbonización total, emisión neta cero para el año 2100, pidiéndole a los países que la proyecten para el año 2050, 2 grados de diferencia máxima entre la temperatura que se alcance al final de este periodo y la preindustrial, y eso sería una cuota que permitiría a cada país trabajar en el tema. Bueno, acá hay una serie de medidas que sí ya incumben a los ingenieros, también a los agrónomos. La ingeniería se preocupa mucho por la energía. Vos hablaste al principio del programa de que hay 2 temas, el tema alimenticio y el tema de la energía. La energía es clave en esto, porque desde la energía salen las emisiones más grandes de carbono, sea por el uso de combustibles en el transporte, sea por la producción de energía eléctrica con combustibles que son contaminantes, etc. Y las recomendaciones que se han hecho en los últimos años apuntan todas más o menos a los mismos fines. Producción eléctrica limpia, electrificación al máximo, eficiencia energética, o sea, tratar de producir más energía con la menor utilización de elementos combustibles y, por supuesto, tratar de absorber la emisión de distintas formas, principalmente por obra de la naturaleza. Bueno, esto es lo que nosotros venimos trabajando. Y comento que este año en septiembre se hace una reunión internacional. Buenos Aires va a ser virtual por causa de la pandemia, pero de todas maneras, ya sea acá, con la participación de los expertos de mayor nivel en el mundo. El tema de la reunión es el futuro de la energía.
El futuro de la energía. Bueno, va a ser un acontecimiento internacional.
Esto lo organiza el CAETS, que es el órgano internacional que agrupa las academias nacionales de ingeniería de todo el mundo. en realidad hay 31 países en el CAES, que son los países más importantes. Este año nos toca a los argentinos hacerla. Por esa razón también nos toca asumir la presidencia del CAES, que me toca a mí. Así que estamos trabajando intensamente en eso. Y hemos traído justamente especialistas para hablar de estos temas. El tema de la electrificación es fundamental, sobre todo en el transporte. El tema de la producción de electricidad limpia es un tema muy debatido. De ahí entran a tratar formas de producir energía eléctrica que son resistidas por otros motivos. Por ejemplo, la hidroelectricidad o la energía nuclear.
Claro. En cuanto al petróleo, Manuel, parece ser, por lo menos las críticas que se formulan al sistema actual, recaen principalmente sobre los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, por el aporte de dióxido de carbono que hacen a la atmósfera. ¿Es posible, sin embargo, que esos combustibles tengan un tratamiento particular que los haga menos contaminantes?
Sí, por de pronto la sustitución de unos por otros. La sustitución del petróleo por el gas. Uh-huh. El gas tiene menos contaminación que el petróleo y que el carbón, por supuesto.
Sí.
De manera que esa debería ser una tendencia.
Pero el carbón puede transformarse en gas por procedimientos químicos industriales.
Se obtiene gas del carbón.
Ajá.
Se obtiene gas del carbón. Se destila el carbón y se produce gas. Son procedimientos costosos y contaminantes, porque finalmente en todo el proceso el carbono que tiene incluido una tonelada de carbón tiene que salir para algún lado.
Sí, desde luego. Y es contaminante en todo caso, por consiguiente. Ahora otra pregunta que te quiero formular a propósito de esto. El petróleo, que tiene su más que centenaria vigencia como fuente principal de energía, sigue siendo relativamente barato, porque el costo del petróleo también trae consecuencias sobre su uso. Cuando se produjeron las crisis del petróleo, estoy pensando principalmente la de los países árabes en 1973-74, hubo una búsqueda de procedimientos alternativos para bajar el precio del petróleo internacional, justamente. Pero todo esto, después las cosas, en fin, se compusieron de otra forma, pero todo esto está demostrando que el petróleo se usa porque es relativamente barato, pero ¿seguirá siendo así?
Bueno, el petróleo estuvo sometido a una situación de cartelización, ¿no? O sea, de oligopolio, a raíz de que se asociaran los países donde se producía petróleo más barato y más abundante, a través de los PEP. El petróleo valía 13, 14 dólares el barril. El costo de producción de esos países, de Arabia, por ejemplo, estaba en el dólar, dólar y medio, dos dólares. O sea que el costo de petróleo difiere mucho de país a país, depende de las facilidades que uno tenga.
Sí.
Venezuela es un país que tiene petróleo como Arabia y sale solo prácticamente.
Ah, sí, desde luego. Para ellos es gratis.
Eso incentivó a los países que no tenían ese petróleo tan fácil a buscar alternativas. Apareció el petróleo del mar, el offshore. Empezaron a producir petróleo en Noruega, por ejemplo, un gran productor, a través de plataformas submarinas. Apareció entonces otra forma de producir petróleo que no se esperaba. Es el de shale, el petróleo de esquistos. Sacar el petróleo de la roca dura antes que en proceso de millones de años lo liquidifique y lo haga petróleo líquido o gas. Uh-huh. Hasta hace unos años, cuando vino la crisis del petróleo en los 70, todos los cálculos decían que iba a ser imposible sacar el petróleo de shale. Sin embargo, uh-huh, se desarrollaron tecnologías muy eficientes. La tecnología del cracking producirá
esquistos bituminosos, se decía.
Esquistos bituminosos. Mm. Bueno, cuando el precio del petróleo se puso en 50, 60 dólares, apareció una capacidad enorme de sacar el petróleo de los esquistos. Estados Unidos tomó la delantera en esto y se dejó de ser un país importador de petróleo para Estados Unidos para autoabastecerse a través de estas mecánicas de las nuevas tecnologías. Y la Argentina descubrió un yacimiento fenomenal, que es el de Vaca Muerta, y hay otros, no es el único, con una gran reserva, y ya está produciendo. Ahora, si el precio del petróleo volviera a $11, no se podría sacar el petróleo de esquistos. Si el precio del petróleo se mantiene en $50, 60, 70, un 40 o un 30, sí se puede, sobre todo el gas, porque el gas se saca más fácil que el petróleo líquido. El gas, Estados Unidos lo puede producir a $2.50, $3, $4 el millón de BTU, sacándolo del shale. Argentina con esos valores queda un poquito corto, pero de todas maneras puede sacar gas a un precio inferior del que le compraba a Bolivia y a un precio inferior del que lo sacaba de otros yacimientos. Entonces aparece esta perspectiva nueva. Cuando hace 30 años, 40 años se decía el petróleo tiene y el gas tienen su vida limitada, que viene la agotamiento, las reservas, etc. Apareció esta novedad. Sí. Se demuestra que las tecnologías van cambiando y van cambiando siempre en el mismo sentido, es decir, de facilitar cosas que parecían imposibles.
Y que las reservas no se agotan.
No se agotan, aparecen nuevas. Ajá. Bueno, esto tiene mucha importancia porque con gas, que no es tan contaminante como el petróleo o el carbón, uno puede producir energía muy barata en términos de la inversión inicial, una planta de ciclo combinado instalada y uno la instala cerca del mercado, lo cual es una gran ventaja. Tiene un buen costo de inversión por kilowatt instalado, que es la tercera o la cuarta parte de una central hidráulica, por ejemplo, y mucho menos que esa proporción de una central nuclear. De manera que la búsqueda de otras alternativas, como puede ser la eólica o la solar, hoy son mucho más costosas que quemar gas para producir electricidad.
Que el gas, sí.
Que el gas tiene que estar relativamente cerca. Uh-huh. O se lo puede traer con caños, que es lo que Argentina ha logrado, no por barco. Sí. Por barco tiene un costo mayor, porque si lo sacan en un determinado país, hay que liquificarlo, cual significa bajarlo a muy bajas temperaturas, transportarlo, después gasificarlo de nuevo, etc.
Uh-huh. Hay una cantidad de procesos.
Uh-huh. Argentina está en condiciones de autoabastecerse de gas y exportarlo. Ahora, hemos tenido políticas tan destructivas como la que tiene este gobierno de hoy, y la que tuvo el gobierno anterior al año 15, 2015. Fuimos grandes importadores de gas licuado. Después empezamos a disminuir, terminamos con esa importación en el año 2019 y ahora volvemos a las andadas. Las políticas tarifarias son destructivas.
En Europa hay una provisión de gas muy importante procedente de Rusia. Creo que es el aporte principal, ¿verdad?
Así es.
Hoy he leído algo muy, muy curioso, llama la atención, ¿no? Respecto del calentamiento global. Parece que en Rusia hay un movimiento de opinión bastante amplio de optimistas acerca de los efectos que el cambio climático puede causar en Rusia, porque desaparecería la capa de hielo permanente que hay sobre Siberia y se podría hacer así, lo que dicen, una revolución verde que le ubicara a Rusia entre los primeros productores de alimentos en la Tierra. Yo no sé si acá habrá algo de fantasciencia o deseos, evidentemente, o si tiene algún fundamento técnico. ¿Qué te parece?
Bueno, habla de 2 grados respecto a la etapa preindustrial. Con frío de menos 30 grados bajo cero, en vez de 30, 30 serán 28.
Claro.
Es muy... Ahora, hay zonas que están en el margen y hay derretimiento de glaciares y de nieves con esos 2 grados. Pero yo no creo que cambie notablemente el clima como para hacer tropical la Siberia. Ahora, también acá hay exageraciones. Cuando se habla de que los mares van a subir un par de metros, se va a inundar Nueva York, Cuesta pensar en efecto.
Sí, seguramente. Sí, yo te hago el comentario porque relacionado con este movimiento, con todas las comillas del caso, está que los rusos, partidarios de esto, dicen que van a poder salirse del papel de meros proveedores de combustible, de gas, que van a también pasar a ser proveedores de alimentos. Es decir, por eso te decía que no están de todo conformes con ser proveedores de gas. Esto. De todos modos, estos cambios ecológicos, cambios climáticos, en rigor no puede haber optimismos tan extremos como este, porque no se sabe cómo operan. Ahora decías algo a propósito de Nueva York, la zona aquella, pero se sabe que cuando la última etapa glacial, que hará de esto unos 11.000 años, empezó a derretirse la masa de hielo de todas partes, principalmente para este caso de la zona de Canadá, la desembocadura, río San Lorenzo, toda esa zona sobre el Atlántico, y que el impacto del agua fría que ingresó en el Atlántico modificó la corriente del Golfo, que es la que permite que el norte de Europa tenga temperaturas más elevadas que las que corresponden a su latitud. Entonces, precisamente ahí se produjo una especie de recaída en el frío. El aumento de la temperatura en la Tierra, el efecto que tuvo en Europa, fue que al contrario, que la temperatura bajara por este fenómeno del agua de deshielo que pegó a la corriente del Golfo. Es decir, es muy difícil, me parece, moverse en estas probabilidades. Por eso creo también que el Congreso este de septiembre va a ser muy, muy importante, porque nos va a aclarar un poco, por lo menos, esta perspectiva.
Ya lo creo. La información no es fácil de obtener y de ser confiable. La medición de la temperatura media de la Tierra, yo te decía, se hace desde hace muchos años. Las estadísticas más firmes tienen 30 o 40 años. Pero cuando uno analiza la metodología, son temperaturas que se toman en distintos lugares del mundo. Cuando uno dice la Tierra, que se introdujo el termómetro en el terreno, ¿cómo lo hizo? La temperatura del aire, del ambiente, está sujeta, porque uno conoce la atmósfera. Acá mismo en Buenos Aires tenemos oscilaciones de la temperatura notables. Cuando uno está hablando que el promedio del año son 3 centésimas de grado, 2 centésimas de grado, medio. Uno tiene una cierta intuición de que acá la aproximación está dentro del error, ¿no? De medición. Pero de todas maneras, las tendencias, como hablábamos hace un rato, se ven en esas curvas, y se ve que la probabilidad de aumentar 2 grados en 50 años más es evidente. Ahora, hay datos que uno observa, por ejemplo, el derretimiento de algunos glaciares. El glaciar Uppsala retrocedió efectivamente en los últimos 50 años como 2.000 metros. El glaciar Perito Moreno no ha retrocedido. Ya hay casos y casos. En Groenlandia se habla de la disminución de, no en Groenlandia, sino en el Polo Norte, del espesor de la capa de hielo, es cierto, en algunos lugares hay quiebre de la capa de hielo. En Groenlandia hay derretimientos también. Así que aparentemente hay un proceso de calentamiento, pero no es fácil de medir y no tiene esas precisiones tan grandes. No creo yo que esto permita que Siberia sea una gran productora de alimentos, ni siquiera tropicales o subtropicales.
Parece eso ya que puede ser un poco fantástico. De todos modos, lo que subsiste como una necesidad insoslayable es el tema este de la energía. Y has dicho algunas cosas que son sumamente interesantes, porque hay una especie de devoción por las energías alternativas y no se suele plantear el costo que pueden tener. La energía solar, tengo entendido que, bueno, se produce muy bien, pero fabricar estos los instrumentos necesarios para que funcionen los generadores, la instalación, el tiempo que duren, eso es sumamente costoso. Hace poco he visto justamente que con algunos molinos de viento en España, cuando las aspas se arruinan, cuando dejan de servir, se desprenden y son un tipo de residuo que es muy difícil darle un destino. No se puede tirar a la basura, sino más, y llevarle un relleno sanitario, tampoco, por mil razones. Y claro, eso tiene un costo también, un costo de eliminación. ¿Cuál es la situación con estas energías alternativas? Que vamos a ir viéndolas, si te parece, una por una, las más importantes.
Bueno, mencionaste la energía solar. La energía solar requiere grandes superficies de radiación para generar una cierta cantidad de energía razonable. Es más utilizada como ayuda en el calentamiento de agua en hogares, en casas alejadas de zonas donde la provisión de energía eléctrica costaría mucho llevar. El norte argentino, por ejemplo, ha desarrollado mucho la energía solar, porque geográficamente tiene más sol que en otras regiones, porque son zonas alejadas de la civilización y de las usinas generadoras. En zonas más distantes del Ecuador, digamos, se utiliza como refuerzo para calentar el agua caliente en los termotanques, ahorrando gas o ahorrando energía eléctrica. La energía solar es todavía un tipo de energía. Y al igual que la eólica, y ahora vamos a hablar un poco más de ella, se produce cuando no se necesita, o se produce cuando la naturaleza lo indica, cuando hay sol o cuando hay viento. Uh-huh. Pero no necesariamente esas horas de producción coinciden con las mayores horas de consumo. O sea, un sistema alimentado exclusivamente por energía solar o energía eléctrica requeriría un muy costoso parque de baterías para acumular la energía producida durante los momentos en que eso es posible y utilizarla en la demanda.
El costo de acumulación en baterías sería muy alto.
Es un costo importante. Ajá. Y hay un costo que es el de intermitencia, que es el de el impulso que tiene que tener la red para absorber esas energías en momentos que no se necesitan y combinarla con la producción de otras fuentes de energía que producen en otros momentos donde sí se necesita. Uh-huh. Este es un también tema técnico.
También puede ser aportes al sistema eléctrico común de las casas particulares, que eso después sea un descuento para sus tarifas.
Correctísimo, eso es una buena ventaja de los sistemas individuales. Uh-huh. También podría ser con generadores de combustible.
Claro.
Pero uh-huh, eso es una ventaja, se quiere, que permitiría abaratar el costo de energía para aquellos que la producen y no la usan. Para la, sí, energía eólica tiene el mismo problema de que se produce cuando hay viento en determinados lugares. Hay gente que ha hecho un cálculo de efecto contaminante. Bueno, parecería que no tiene ninguno, porque el viento es limpio, todo es limpio. Pero la construcción de los molinos y la utilización de los molinos que han sido cambiados tiene un efecto contaminante. No es muy importante, pero también lo tiene. Para la energía eólica, hay países que no la pueden utilizar porque no tienen vientos importantes, otros que sí los tienen. Nosotros tenemos capacidad importante en la Patagonia, por ejemplo, donde ya se han instalado parques eólicos. Ahora, la forma de que se han desarrollado es una forma subsidiada, entre comillas. El gobierno se compromete a comprarle la energía a un determinado precio. De manera de que el único riesgo que tiene es que haya o no haya viento. Un riesgo menor, pues estadísticamente es un riesgo menor. Todos los años habrá viento más un día menos otro, más un mes menos otro, pero el promedio del viento es calculable y pronosticable. Eso implicó un cierto subsidio, porque el costo que paga el gobierno es un costo bastante alto. Si uno dijera cuál es el sistema eléctrico a menor costo para un país que produce gas, yo diría es poner centrales de ciclo combinado, como cuando vas, donde la demanda lo exige, Sí. La Argentina tiene un potencial hidráulico, hidroeléctrico importante. Lo ha venido aprovechando lentamente, pero hoy lo tiene bastante bien aprovechado. La energía hidroeléctrica tiene sus adversarios en el plano ecológico también, porque altera la naturaleza del río.
En la Argentina la energía de origen hídrico es un porcentaje bastante alto.
Y ahora menos, lo fue más importante. Estamos ahora alrededor del 15, entre el 15 y el 20% podría ser. Ahora es menos. Uh-huh. Hay algunas todavía, algunas centrales importantes que construir. El Paraná Medio es una de ellas. Un par de represas sobre el río Uruguay, en asociación con los brasileros. Y la presa de Corpus es una presa que tiene un conflicto muy grande en su cota porque podría llegar a Itaipú. Uh-huh. Ahora, tiene la energía hidráulica, tiene un costo de inversión inicial muy alto. Después tiene un costo de operación muy bajo, pero tiene un costo muy alto de inversión. La inversión en la Argentina es un recurso muy escaso. El capital es un recurso muy escaso.
Sí,
por
sí.
Todas las maneras que el país ha hecho. Eso es para el riesgo país hoy día.
Y para el caso de inversiones privadas, importa mucho el precio del producto, que en este caso es la electricidad.
Exacto.
Que tiene un manejo político.
Es un riesgo adicional.
Sí.
Es un riesgo adicional, lo enfrentan solo aquellos especialistas en mercados regulados. Uh-huh. Es lo mismo que ha parecido.
Claro.
O sea, los que tienen alguna capacidad de mover el brazo de algún gobernante.
Sí. En cierto momento el Banco Mundial comenzó a desalentar las inversiones en hidroelectricidad por algunos eventuales efectos ecológicos. Principalmente por lo que pasó con la represa del Nilo, la represa de Asuán, que trajo una cantidad de problemas sanitarios también, entre otros, cambios de la velocidad del río que destruyó la costa y los puentes, en fin, una cantidad, una legión de calamidades. Parecía que había aparecido de nuevo Moisés estableciendo, descargando plagas sobre Egipto.
Apareció un caracol con efectos sobre la salud importantes, sí. Sí. La octava plaga de Egipto. Pero bueno, siempre se toma como ejemplo Asuán, pero Asuán es un caso muy peculiar. Uh-huh. No se ha dado en otros casos. Sí. Lo que a veces se resiste es la escala de los peces. Sí. Una represa hidráulica corta. Ahora se hacen escalas de peces hoy día y eso se ha resuelto.
Sí. No se impide. Pero cada vez una represa es una obra de ingeniería mucho más complicada.
Bueno, la inversión inicial de una represa hidroeléctrica por kilovatio instalado es muy alta, más baja que la nuclear, pero mucho más alta que la energía térmica.
Ajá. Ese es un dato importante también. ¿Y la nuclear? ¿Qué pasa con la nuclear? A mi juicio, es un profano, el gran problema siguen siendo los residuos de los combustibles.
Es un problema que no debería ser tan grave como se lo supone. La gente es muy temerosa de los residuos radiactivos, porque la palabra radioactividad crea terror. Ahora, si son manejados y bien manejados, no habría problema en el desecho de esos residuos. Argentina tiene zonas de cuevas naturales en la zona de Gastre, Chubut, que siempre se estudiaron como el lugar ideal para llevar los residuos radioactivos. Hay tratamiento de esos residuos para utilizarlos para otro fin. Es el tema, desde el punto de vista ecológico, el mayor. Y el otro tema es el temor que ocasionan los grandes accidentes que ha habido
en el centro del mundo.
Eso. Desde Chernobyl en adelante, antes de Chernobyl hubo algunos también.
Claro. Esos accidentes no tendrían por qué haberse producido desde el punto de vista de las previsiones, eran inconcebibles, pero se produjeron por errores humanos. Ahora, cuando se, cuando se prevé una iniciativa como una construcción de este tipo, y quizás haya que calcular también las deficiencias humanas, que no van a ser siempre personas enteramente responsables las que se hagan cargo de las operaciones. La experiencia humana nos da bastante pesimismo, ¿no?, en cuanto a los ejemplares que puedan aparecer en nuestra especie.
Por supuesto, pero la ingeniería cubre esa debilidad del hombre para cometer errores. Sí. Generalmente sean clavamientos o sistemas donde el error humano se subsana con la detención del sistema u otras formas. Sí. De manera que teóricamente sería imposible. Pero existe, como vos dices, se derrumbó un edificio en Miami. ¿Cómo uno hubiera pensado que en Estados Unidos se iba a derrumbar un edificio?
Sí.
Errores humanos hay por todos lados.
Claro.
El Fujinama, la accidente de Japón, no fue por la central, sino porque vino un terremoto que generó un tsunami, que pasó así el agua por arriba de la central, se metió agua en el reactor.
O sea, el reparo que me parece que se podría mantener en estos casos es que el alcance que tiene el accidente es demasiado grande. El edificio de Miami se cayó ahí, es algo lamentable, pero tiene un ámbito determinado, no cambia la situación ecológica, digamos, humana tampoco, en un sentido amplio. Pero Chernobyl, por ejemplo, no sabemos cuántos miles de personas han perdido la vida, la salud, y cuál es el alcance de las regiones que ha alcanzado y que en realidad no son para habitar. Algunas están lo mismo con gente, ¿no?, pero no deberían estarlo. Es decir, el alcance de esos accidentes nucleares son mucho mayores.
Es dramático, dramático. Ahora, si uno hace el cálculo probabilístico y lo relaciona con la cantidad de víctimas, no sé si da mucho más peligrosa la energía nuclear que la energía térmica de cualquier otro tipo, ¿no? La cuestión es que la energía nuclear se la ve con un futuro importante, porque si en algún momento puede agotarse los recursos fósiles y además pueden dejar de utilizarse por razones ecológicas, sí. Entonces las otras energías no renovables, o renovables, perdón, que son muy costosas, como hemos visto, tienen intermitencia y tienen esas dificultades. La energía nuclear es una energía muy duradera, son centrales de base, o sea que tiene una producción uniforme, tiene que complementar con centrales de punta, pero eso es menor, el problema menor. Con el tiempo la tecnología la va a hacer más económica también, porque la tecnología va a desarrollar una hipótesis. Y por delante tenemos la fusión, que a diferencia de la fisión, la fusión es la fuente de energía que quede de mayor expectativa de futuro, es el Sol. El Sol es un astro en fusión permanente.
Sí.
De átomos de hidrógeno. Eso, si uno no desarrolla tecnología para la fisión, o sea, la energía nuclear convencional, difícilmente la pueda conseguir en el futuro para la fusión. Además, se ha ido abratando. Entonces, hay países que son muy aficionados. En Francia tiene una cantidad enorme de centrales nucleares y un porcentaje de su producción nuclear muy importante. En cambio, Alemania tomó la
decisión. El sistema de fusión está difundido en una proporción amplia en la producción de energía, o todavía está en el terreno de investigación.
En etapa experimental.
¿Está qué?
En etapa experimental.
Claro.
Pero se ha logrado generar energía por fusión.
Sí.
Y uno hace una extrapolación, tantas cosas hemos visto nosotros en la vida que parecían imposibles cuando éramos jóvenes.
Desde luego.
Seguimos hablando, por favor, ¿no? Pero
desde luego. E inclusive el miedo colectivo a ciertos avances. Dije colectivo y estoy pensando en tranvía. Cuando se pusieron los primeros tranvías en la ciudad de Buenos Aires, que los introdujo Federico Lacroze, ese gran empresario, hubo una oposición muy intensa porque se decía que el traccionar del tranvía sobre la calzada iba a alterar la estabilidad de las casas y se iban a producir unos derrumbes espantosos por todos los lugares por donde pasar el tranvía. ¿Qué? No necesitamos saber que no pasó nada de eso. Y así también ha sido con muchos adelantos. De modo que lo de la fusión es una gran esperanza.
Es una gran esperanza. Las muy, muy altas, a diferencia de la fisión. Pero es una expectativa importante, porque entonces va a ser... La materia prima es el hidrógeno. El hidrógeno es abundantísimo. Sí. Además, no es que se queme el hidrógeno, sino que se fusiona y produce un átomo fusionado.
Y en la actualidad, ¿se están construyendo nuevas usinas nucleares o hay un retroceso en esa actividad?
Hay una moderación. Se están construyendo energías, sobre todo en Japón, en China, en varios países se están trabajando intensamente, en Estados Unidos también. Uh-huh. Alemania es uno de los pocos países que decidió no construir más centrales y desactivar las existentes. Lo ha hecho con Relantizer, porque la necesita, ¿no?
Sí.
Francia sigue construyendo centrales nucleares.
España e Italia, la opinión pública se han manifestado más bien en contra de la energía nuclear y han apelado a los molinos de viento, pero la mayor parte de la energía que consumen la importan de Francia, que la produce por vía nuclear. De modo que en eso también las actitudes de los países son bastante contradictorias.
Ahora, la lógica es que se mantenga la producción de energía nuclear, se abarate, se apele a ello, porque es una energía limpia. Uh-huh. Y el objetivo es cero carbonización en el año 2050, 2100, lo que sea. Van a tener que recurrirse a las centrales nucleares. La hidroelectricidad sí que tiene un límite. Ahí no hay tutía. Una vez que no hay ríos con condiciones de flotar, se acabó. Y si no se quiere quemar fósiles, tenés la energía eólica y la solar. Con eso no se alimenta un país ni una ciudad.
Sí, y además son las alternativas, en otro sentido de la palabra alternativas, imprescindibles, porque tampoco se puede buscar una salida que implique energía cero, energía 50 cuando hace falta 100. Hablábamos al principio del programa que es uno de los problemas centrales de la humanidad, de la actualidad, desarrollar más fuentes de energía, obtener más energía, en definitiva. No se va a poder mantener la vida, los modos de vida, desde luego, pero tampoco los niveles ni siquiera de producción de alimentos si no hay un incremento en el suministro de energía.
Correcto, correcto. No hay más que comparar el uso de la energía en los países más desarrollados con los menos desarrollados.
Sí.
El mundo en desarrollo tiene que por lo menos equiparar los consumos. Ahora se habla de eficiencia energética, porque en verdad a veces hay mucho desperdicio de energía. Y se habla de un cambio en el tipo de energía utilizada. La electrificación, por ejemplo, del transporte, sí es un hecho. Uh-huh. Ha avanzado muy rápido, más rápido de lo que se esperaba. Los automóviles eléctricos, los camiones eléctricos. Se ha logrado mucho más eficiencia en las baterías. Uh-huh. Si tuviera uno que cargar una batería de plomo, como las que usamos nosotros en el auto, sería dramático. Dura un poco y son muy pesadas. Han aparecido las baterías que usan básicamente litio, y Argentina tiene una ventaja porque tiene yacimientos de litio muy importantes. Uh-huh. Con estas baterías, el auto puede tener una autonomía de 400 kilómetros, entonces es concebible una red de estaciones de servicio para cargar autos.
Sí.
Y la duración de la carga también se ha reducido y se puede llevar, si las baterías son livianas, a cambiar la batería. O sea, en vez de cambiar, uh-huh, cargar la batería en el surtidor, Simplemente le sacan la batería gastada y le ponen una cargada.
Sí. Hasta ahora son más bien de circulación urbana los coches eléctricos, consiguiente.
En Estados Unidos han desarrollado una red de estaciones de servicio eléctrico en todo el país.
Pero cargar con todas esas baterías, bueno, también es algo que no podemos darlo como permanente. Va a haber mejoras en todos estos sistemas. Hay que tener esa confianza en la aptitud humana para progresar, que está de sobra demostrada. Ahora, en cuanto el problema de algunos países subdesarrollados, pero en un sentido indiscutible, ¿no? Como los del África Negra. La producción de energía, estas formas que estamos hablando, evidentemente son muy costosas, muy costosas. Ellos tienen todavía menos oferta de capital de las que conocemos, y no hay ninguna posibilidad de que salgan de su condición sin mayor energía. Eso ¿cómo se puede encarar? Porque el tema de su desarrollo de buena parte del mundo incumbe a todos, no solamente por razones humanitarias, sino por razones políticas y de muchos otros órdenes. ¿Cómo se llega hasta allí? Los alimentos pueden llegar como ayudas humanitarias, pero la electricidad, la energía, ¿cómo se dota de energía a millones de personas que están en una situación cada vez más primitiva?
Bueno, por lo pronto hay que decir que los países tienen siempre la posibilidad de ser desarrollados con inteligencia. Y el ejemplo más claro es Singapur. Singapur era un territorio pobre con un ingreso medio de $500 por habitante. Hoy tiene un ingreso de $60.000 por habitante. Con el desarrollo se compran los insumos energéticos o se desarrollan ahí, se hacen centrales. O sea, y se acaba la pobreza. O sea, el drama es que uno ve cuando saca la fotografía y ve, dice, acá hay pobres, ¿cómo les llevamos alimentos? ¿Cómo les llevamos energía? ¿Qué hacemos con ellos? No hay solución. La solución está en que haya voluntad, cabeza, inteligencia para que dejen de ser pobres. Esa es la solución más genuina. Si no hay esa solución, por razones sociales, no hay forma de que esas personas tengan inteligencia, el cual no creo que sea así siempre. Bueno, uno desarrollará los sistemas de ayuda como los tiene hoy. Ahora, la energía es lo más difícil de llevar. Se lleva con barcos gaseros, o sea, con barcos que llevan el gas licuado, como hablamos hace un rato, o se llevan con líneas de alta tensión de países vecinos, o gasoductos, o oleoductos de países vecinos. Lo demás es lo propio. Si no tiene combustibles fósiles, tiene que apelar a la caída de los ríos, al viento y al sol. El carbono, gas o petróleo.
Sí.
Y bueno, eso es muy costoso, no tener energía muy
claro,
costoso.
Claro, sí.
Es como no tener agua.
A ese respecto, recuerdo una expresión del economista Samuelson, el autor de aquel manual de economía que tanto se usaba en todas las universidades del mundo, tratando este tema, decía, es cierto, la generación de energía en Chicago puede traer muchas molestias para la población, para la gente que vive en Chicago. Pero esa misma contaminación en Bombay la recibirían con los brazos abiertos los habitantes de esa zona tan pobre, a condición de tener las ventajas, naturalmente, de la producción, empezando en la energía. Es decir, parece que la idea de la energía limpia en escala mundial, desde el punto de vista técnico, sí, se puede contemplar, pero desde el punto de vista económico y quizás político, ofrece demasiadas dificultades todavía. Va a exigir muchos esfuerzos y prolongados.
Coincido con vos, Fernando. Es así. Yo creo que El mundo hoy está dividido en países que han encontrado la forma de desarrollarse y los que no la encuentran, parecería que no la van a encontrar nunca. Yo insisto en el cambio cultural, en el cambio de las reglas, la eficiencia. Y eso trae soluciones ingeniosas, a veces costosas, de soluciones al fin. Israel es otro caso. Esas tierras hace 180 años antes de la aparición del Estado de Israel eran tierras yermas, sin poca producción. Y eso se ve en los países que están vecinos de Israel. Y ahí sí, se han hecho cosas impresionantes. En alimentos, en energía, en transporte, en comunicaciones.
Y que, bueno, toda una tarea. Bueno, Manuel, éxito para el próximo congreso. Ya nos tendrás informados acá a todos, porque es un tema que nos concierne sin excepción. Así que muchas gracias por tu nueva visita al programa y hasta pronto.
Hasta pronto.
Y ustedes, queridos amigos, después de esta conversación con Manuel Solané, los invito a que nos encontremos de nuevo aquí el próximo martes en Valor del Campo. Hasta entonces.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.